Y bueno, pues vamos a tener una lectura que, bueno, creo que habrá pocos textos en la Biblia que sean tan famosos dentro y fuera de la Iglesia. Que se encuentra en el libro de Génesis y en el capítulo 22. Es la historia que nos narra la Biblia sobre cómo Dios le dijo a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac y todo lo que pasó después. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 22, que dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Vamos a dejar aquí la lectura, que como digo, seguramente es una de las lecturas más famosas que ha trascendido incluso al cristianismo. Y es verdad que se lee muy rápido, pero eso no debería llevarnos a equivocarnos, a quitarle la importancia que se merece, lo útil que puede ser para nuestra vida si lo tenemos presente, y la trascendencia enorme que tiene para el cristianismo. En el libro de Hebreos, el capítulo también muy conocido, capítulo 11 de Hebreos, se menciona este hecho también. Lo vamos a leer y alguna otra cosa más que se dice allí. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, esto es antes, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y luego nos dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, pues tengo que decir que es un poco rara la forma en la que me ha llegado el pensamiento de hablar hoy de esto, y sospecho que no solo hoy, no creo que me dé tiempo, vamos, estoy bastante seguro que no me va a dar tiempo a decir lo que quiero decir al respecto de esto. Pero vino a mí este pensamiento mientras yo estaba preocupado por alguna de las cosas que me preocupan mucho últimamente, y ya se quedó instalado en mí. Y bueno, pues no me ha quedado más remedio que atender a esta sensación de tener que hablar de esto. Son preocupaciones que tengo desde hace ya bastante tiempo, una de ellas desde hace bastantes años, que además va creciendo, y otra que tiene menos, año y medio, que están relacionadas con mis propios hijos, con la fe y cómo el mundo desprecia esa fe en estos días que corren. Como digo, no creo que me dé tiempo a hablar hoy de esto, porque también quiero decir algunas otras cosas, pero si no, continuaremos el próximo domingo cuando me vuelva a tocar el turno de predicar, si Dios lo permite. Quizás, o todos, o algunos de nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos conozcan a Dios ya desde una edad bastante temprana, lo más temprana posible seguramente, si ya lo observarán en casa, porque los niños tienen una capacidad de observación impresionante y de retención. E incluso nos esforzamos por proporcionarles una base firme, quizás basada en argumentos más o menos racionales, anticipándonos a lo que sabemos que puede llegarles, que se van a encontrar en su entorno más próximo, en el colegio, sus amistades, para que puedan, de alguna manera, estar más firmes y defender lo que creemos que le hemos enseñado sobre Dios y de la obra de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que lo saben decir, y en cierto modo lo entienden bastante profundamente, o eso me parece a mí. Pero lo que a veces no pensamos, porque tampoco nos afecta directamente muchas veces, o quizá nos sorprenda más, a mí desde luego me ha sorprendido un caso, es conocer que otros padres, ya hablé alguna cosa no hace mucho de esto, otros padres no creyentes, convencidos, digamos, de no ser creyentes, también se ocupan, desde edad bastante temprana, de justificar racionalmente ante sus hijos su oposición a Dios y su negación de Jesucristo, y también se anticipan a lo que pueda venir. Entonces, puede pasar que un día dos niños, dos niñas, que hablan de Dios de una forma natural, porque siempre han oído hablar de Él, unos de una forma positiva y la otra de una forma diferente, pero que también tuvo sus argumentos bien aprendidos, sin dudar de ellos, como suele corresponder a los niños, sin dudar de las enseñanzas de sus padres, un día se encuentran dentro de su sincera amistad, un punto de discrepancia que no es nada fácil de resolver. En especial, creo yo, para aquellos que han entendido que su trascendencia, su salvación, el futuro, incluso con las personas que más aman, pasa por la fe en que Dios envió a su Hijo a pagar por nuestra deuda que tenemos con Dios y que murió a nuestro favor para ser salvos y para estar con Dios más allá de la muerte. Pero también tiene amor por esa amiga que no cree. Y aquí tenemos una pequeña prueba de fe. Pequeña, entre comillas, porque es, o a mí me lo parece, bastante más serio de lo que aparenta. Y no voy a entrar ahora, por el momento, en ninguno de los argumentos de los que han podido instruir a esa otra niña que no cree. Pero, como iremos viendo, seguramente, de alguna manera, son bastante serios, más serios de lo que puede parecer. Y están relacionados con esta historia que hemos leído. Y este es mi primer problema, porque existe una preocupación real por la salvación en los niños que creen. Y la niña que cree quiere entender con cierta angustia esta situación. Y entonces yo pregunto, ¿tiene la fe una explicación lógica, racional, con la que argumentar? ¿Qué le podemos decir? Incluso más, ¿tenemos que intentar acudir a razonamientos para explicarla? ¿O basta la fe? ¿O tenemos que intentar ir más allá de la fe? Y esta es mi primera preocupación en la que me encontraba ocupado cuando estos textos vinieron a mi mente. Y vino esta historia de fe por antonomasia. Mi segunda preocupación es mucho más antigua, ya la conocen, creo yo, quizás no en la forma en la que la voy a expresar hoy, pero creo que ya la conocen. Y perdonen que me extienda en estas experiencias personales y que me estoy, en cierto modo, me están haciendo de confesores, pero creo que es relevante para lo que vamos a tratar. Y nuestra fe tiene que desenvolverse en la realidad de nuestras vidas, no una entelequia espiritual desligada del mundo en que vivimos. Y como veremos, eso nos puede conducir por caminos que son estrechos, angostos. Es decir, podemos sentir mucha angustia, paradojas y absurdos. Y esto es lo que le ocurrió a Abraham también. El segundo asunto está relacionado, como digo, que ya es conocido, con un poco lo que ha contado Karina, que creo que es una consecuencia directa. Esta tecnificación del mundo en que vivimos, un creciente auge sin precedentes de una ciencia que, desde mi punto de vista, está ya más que adulterada, que engaña, con el poder para controlar y diseñar la información, lo que recibimos, lo que pensamos que es el mundo, para confundir nuestra mente, para hacer temblar los fundamentos de nuestras creencias. Y lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, tiene todo ello que estar fundamentado en datos, tiene que ser objetivo. No tenemos derecho a sentir, todo tiene que ser analizado y racionalizado. Y los niños, los jóvenes, crecen en este entorno y están siendo estafados, como también la gran mayoría de los adultos estamos siendo estafados. Y está siendo secuestrada la mayor parte de su ser. Porque es verdad que el hombre es un ser racional, pero eso es una pequeñísima parte de lo que es el ser humano. Se nos está secuestrando todo aquello que nos define como humanidad. El sufrimiento, la duda, la resignación, el amor, alegrarse y sobre todo sentirse imagen y semejanza de Dios, que es lo que nos dice la Biblia que somos. Y pensando en esto, me vinieron también a la mente estos textos que hemos leído. Y casi sin mediar tiempo, porque estaba pensando casi en esa misma dirección, recordé también un libro que había leído hacía muchos años. Creo además que cuando lo leí, quizá porque era demasiado joven, no lo entendí del todo, de un autor que muy a su pesar fue llamado filósofo, de origen danés, y que se ha citado con frecuencia en esta iglesia, una frase suya, que ha pasado también a la historia, y que se encuentra en un libro que escribió, que en español se titula Temor y Temblor. Este libro es quizá uno de los análisis y reflexiones sobre estos pasajes que hemos leído en Génesis, más profundos, más humanos, que se pueden leer, más interesantes, más profundos y, desde luego, para mí, edificantes. Y les voy a leer lo que dice, después de una muy larga introducción, antes de ponerse a analizar el tema de Abraham, una introducción que luego uno entiende necesaria, antes de acometer el discurso concreto sobre este episodio de la vida de Abraham y, por ende, de la historia del cristianismo. Y ya verán cómo reconocen la frase que les he dicho, que está escrita, no es la típica frase que se atribuye a alguien y que luego es mentira, que pasa muchas veces. Dice Soren Kierkegaard en su libro Temor y Temblor: el propósito que me guía ahora es el de extraer de la historia de Abraham, en forma de problemata, es decir, con preguntas y respuestas, la dialéctica que encierra para mostrar la inaudita paradoja de la fe. Una paradoja que devuelve el hijo al padre. Paradoja de la que no se puede adueñar la razón, pues la fe comienza precisamente allí donde la razón termina. Esta es la cita de Soren Kierkegaard. Y ahí empieza a hacer un análisis de estos textos que, para el que tenga ganas y paciencia, porque son difíciles, pero muy interesantes, recomiendo que los lean. Está bastante claro el propósito del discurso y de antemano nos pone en las fichas sobre el tapete, podríamos decir. La fe representa una paradoja inaudita, nos dice este hombre. Un hombre profundamente cristiano, que quizá de una manera extraña renunció a muchas cosas en su vida por intentar ser coherente con su fe. Y en el caso de Abraham, esta paradoja inaudita se expresa en grado máximo. Y creo que no es legítimo que la razón intente adueñarse, como dice él, de ella. Porque al ser una paradoja, algo que no podemos entender con la razón, que es una contradicción, pertenece a lo absurdo. Y es, por definición, incomprensible. Y esto, el cristiano tiene que aprender a vivir con ello. Y no es precisamente paralizante, como veremos y como tenemos el claro ejemplo de Abraham. Pero yo digo, ante esta historia de Abraham, ¿alguien puede dudar de la existencia de su esencial humanidad? Me refiero a la fe. ¿Queremos negar que existe la fe? Y ya no la fe en un sentido cristiano, sino la fe en general, que es que la gente vive sin fe, aunque sea fe en otras cosas. ¿No es legítimo tener fe? ¿No es legítimo tener un sentimiento si no hay datos que lo avalen? ¿No es legítimo tener una pasión y un sueño si es absurdo e imposible? Y quizá nunca veamos el cristianismo de esta manera, pero es así. Ahora, estoy ya bastante seguro de que voy a tardar más tiempo de lo que pensaba. Pero lo que siento es que quizá lo deje un poco incompleto hoy, pero les ruego que tengan paciencia y esperemos a la próxima vez. Pero para ahondar en esta historia, vamos a aprovechar también el trabajo impresionante que hizo Kierkegaard, y vamos a leer otra historia que está en la Biblia, que tiene ciertas similitudes con esta de Abraham, aunque también tiene grandes diferencias que serán las que intentemos resaltar. Y es la historia de otro de los jueces, de los que hemos estado hablando últimamente, en la iglesia, especialmente de Sansón. Está un poquito antes de la historia de Sansón, en el capítulo 11 del libro de Jueces. Estoy un poco lento buscando porque es una Biblia de estas pequeñas de mi hija, que yo ya tengo los dedos, además de que siempre tengo las manos secas y no hay manera de pasar las páginas, pues igual tardo un poco en llegar al capítulo. Capítulo 11 de Jueces. No vamos a leerlo todo porque sería muy largo, pero bueno, tenemos que leer algunas cosas para entenderlo. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Esta es la historia de Jefté, uno de los jueces de Israel. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: «No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer». Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: «Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón». Jefté respondió a los ancianos de Galaad: «¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?». Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: «Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad». Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: «Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo?». Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: «Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices». Vamos a pasar ahora al versículo 29. Digamos que Jefté se las apaña para llegar hasta Amón, les da mensajes y va a haber una guerra, ¿no? Y en el versículo 29 dice Jefté: «Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo», fíjense lo que dijo: «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto». Y Jefté fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: «¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado a palabra a Jehová, y no podré retractarme!». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir su padre, concede, y volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Duras estas historias que leemos, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parecen, si no las leemos pensando que son cuentos, que son analogías, que en realidad, como veremos luego, no sé si hoy, unos textos de Lucas quizás se puedan retocar para que los podamos entender, como hacen algunos exégetas, o eso acusaba Kierkegaard. Lo primero que quisiera resaltar es el amor que ambos padres, tanto Abraham como Jefté, tenían por sus hijos. Y es difícil de expresar en toda su justicia, y es más difícil todavía compararlos también con justicia, aunque creo que las dos situaciones hablan por sí mismas también en cuanto a sus diferencias. El amar a los hijos más que uno mismo, no sé si ocurre con tanta frecuencia como a mí me parece, yo creo que sí, pero también es uno de los primeros deberes éticos y naturales de los padres, a los que sin duda Abraham obedecía, y no tengo por qué dudar de que Jefté también lo hiciera. Por cierto, a Jefté también se le menciona en Hebreos 11. Ante esto, podían estar a bien ambos delante de Dios. Y nos interesa hoy, por razones bastante claras, más el caso de Abraham, que tiene unos matices muy relevantes. Isaac no era su único hijo, a pesar de lo que dice en Hebreos. Aunque sí era el único que permanecía con él en ese momento, porque a Ismael y a su madre Agar ya las habían echado de casa. Y era el único que era realmente su hijo porque era hijo de Sara, que como sabemos, y es también una historia muy conocida, era estéril. Y ya sabemos que esta historia, que también destaca en Hebreos y que hemos leído, implica que Isaac era el hijo de todas las promesas que se le hicieron a Abraham, y que nació siendo ya Sara fuera de la edad de tener hijos, muy mayor, y Abraham también, eran ancianos, después de estar esperando mucho tiempo, y era el heredero del pacto de Dios con Abraham. Esto era Isaac. Y el amor por aquel niño de parte de Abraham, creo entender, leyendo la Biblia y lo que nos dicen de él, como el que tenía también Jefté por su hija, era inmenso. Era casi el amor exclusivo para Abraham, además de su esposa Sara. Y no solo era un amor filial y paternal. En Isaac estaban representadas todas las esperanzas y el sentido de toda la vida de Abraham. Porque Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela con otra cosa absurda, para ir a otro sitio que no sabía ni dónde era, una promesa a la que obedeció también, cometió sus errores. Y él, como se nos dice también en Hebreos, no pudo ver el resultado de aquellas promesas, pero sabía y estaba convencido de que después de todo lo que Dios había hecho, Isaac era el heredero de aquellas promesas y allí estaba toda su esperanza. Y así se lo dice Dios, además, cuando le llama. Y le anuncia una resolución que, por lo menos a mí y a otros muchos, crea espanto. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el problema del que vamos a hablar ya, seguramente en la próxima vez, ya está servido. Pero es Dios quien decide que va a probar a Abraham, como se nos dice, y le manda ir a sacrificar a su hijo en holocausto. En cambio, Jefté buscando el favor de Dios. Quizás por dudas, no lo sabemos, para asegurarse la posición de liderazgo que reclamó a los ancianos, aunque yo no creo que sea así, porque por algo está mencionado en Hebreos. Yo creo que tenía verdadera fe en su victoria y quería hacer un holocausto a Dios, pero fue él quien lo decidió y quien se lo buscó. Fue él el que dijo que si volvía victorioso, la primera persona que apareciera la ofrecería en holocausto a Yahvé. Y la situación de ambos es diferente. La de Jefté, aunque es muy dura, creo que es explicable en términos humanos, aunque sea una explicación que hoy en día no nos parece muy lógica. Pero es la explicación de los héroes, de las tragedias griegas. Hay una historia muy, muy parecida a la de Jefté en la Ilíada. Es la historia de Agamenón y su hija, es muy parecida. También les invito a leerla si quieren, porque tiene muchas similitudes. En cambio, Abraham se enfrenta a una situación que, como veremos, es inexplicable. Es paradójica. Es, incluso, llega a ser absurda desde el punto de vista de la razón. Ya lo estamos viendo, que Isaac fue un hijo que nació fuera de tiempo por un milagro de Dios y ahora había que sacrificar. Pero no está ahí la paradoja. Ya voy a terminar, porque llega la hora, y ahora sí que les voy a mencionar un argumento que se puede dar a un niño, a mí me parece muy fuerte, pero es lo que hay, para que no crea en Dios. Y es que Dios mató a su hijo. Es que es serio, ¿no? Ya sé que es un argumento manipulado, cruel, y que como todo buen engaño, tiene su parte de verdad. Y quizás por esto creo que me vinieron a la cabeza estos textos. Y siento que dejo todo esto un poquito inacabado, bueno, completamente inacabado, pero espero que por lo menos haya despertado la reflexión sobre esta historia importante, que la leemos, que la leamos, que pensemos en ella. Y continuaré en la próxima ocasión con la ayuda de Dios. Simplemente voy a decir ya una cosa, que es en la que reflexionaremos más la próxima vez. Abraham no iba sabiendo que Dios iba a salvar a su hijo en aquel momento. Lo creía de verdad. Pero también sabía que Dios cumplía lo que decía, y en su vida había muchas pruebas. Y obedeció ciegamente y fue a hacer, y la Biblia nos dice que no me has rehusado a tu hijo. O sea, que lo iba a matar. Que muchas veces esta historia se banaliza pensando, bueno, Abraham iba para allá, ya sabía que no lo sabía. Lo creía firmemente, que de una forma u otra, en lo absurdo, Dios iba a cumplir todas sus promesas. Pero ahora le estaba mandando a hacer todo lo contrario de lo que la razón podría decirle. No se quedó quieto porque se encontraba ante un absurdo. Se movió porque estaba con Dios. No estaba pensando en las cosas de este mundo. Y es la idea que quiero dejarles hoy, por lo menos, para que no quede todo tan vacío. Que el Señor nos ayude.